Antes del enigma, Securitas Direct.
Securitas Direct, ya sabéis que están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres tener el servicio de profesionales de Securitas Direct y quieres que te proteja estés donde estés a través de ese servicio guardián, es muy fácil. Solamente tienes que llamar al 900 130 900 900 130 900 y ponerte en manos de Securitas Direct.
La pista del enigma de Nuria Richard. A ver quién es el primero que adivina de qué está hablando.
Buenas tardes a todos. Adivina adivinanza. El enigma de hoy es un señor no adivino. Es un hombre que seguirá al frente y al servicio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my...
5 y 10 minutos de la tarde. 4 y 10 en Canarias. Isabel San Sebastián, ¿estás aquí?
Muy buenas, aquí estoy.
Pepe,
además en plena forma, que el otro día tenía la tensión baja, pero sí. ya me ha subido.
Es cierto, pero sí. Yo creo que fue...
Pero ya me ha subido.
Yo te voy a explicar por qué fue. Tú no venías preparada.
Ay, ay.
Tú venías con un guión preestablecido, que era el de atizarle a Pepe García Domínguez porque no había traído el jamón.
Exacto.
Nosotros que sabíamos que lo había loncheado y encima te había traído una botella de vino, te dio una especie de shock,
ay,
que
ay.
Luego ni tomaste jamón ni tomaste vino. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay cultura de jamón aquí.
Que por cierto ha sido muy envidiada luego la tertulia del jamón y habéis sido zaheridos por algún que otro tertuliano de otro día. Lo dejaremos para...
Es que lleve jamón el tertuliano mañana. De otro día. Bien, nadie se lo impide.
Uy. Ese tertuliano va más por el dulce. La tertulia de los viernes son de dulces. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues imagínate cómo debe sentirse el turista 1.001.000, que soy yo.
¿Cómo?
¿Sí?
Hombre, que vengo al día siguiente del jamón. Tú me dirás esto que...
Ah, bueno, no. Al día siguiente no. Aquí la tertulia de los jueves solo ha tenido un día jamón en todos estos años.
Pepe, tenemos que volver a apostarnos algo para que pierdas y traigas más jamón.
No, gracias.
Uy. A Pepe le sacas una invitación como el cometa Halley una vez cada 76 años. No más. Bueno, estamos muy pendientes de una reunión. Desconozco ahora mismo el desarrollo de este encuentro en el CGPJ porque se ha producido una cosa que no estaba prevista, un imprevisto. Fíjense cómo será la reunión de hoy. Fíjense cómo estarán las cosas y lo importante que es el equilibrio de cada voto, de cada posición. Que Nieves, ha habido algo que ha retrasado el inicio, previsiblemente, de esa reunión. Cuéntanos.
Pues ha pasado que una de las vocales del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Sepúlveda, vocal designada a propuesta del Partido Socialista, estaba previsto que no asistiera al pleno de este jueves. Porque tiene problemas de salud. Bueno, pues al final ha pedido intervenir en esas deliberaciones, pero a través de videoconferencia.
Ojo este asunto. Vocal progresista nombrada por el PSOE, no podía ir por
problemas de salud
y le montan el chiringo de la videoconferencia porque dice, yo quiero estar ahí, no vaya a ser que sea necesario. Os propongo una cosa, como de este asunto, si va rápido, a lo mejor tenemos una novedad antes de que termine el programa, estamos pendientes y si no lo vamos a abordar, a las 6 de la tarde lo abordamos. Pero mientras tanto no sepamos qué es lo que va a ocurrir, abordamos otros asuntos y los empezamos a comentar. Por ejemplo, el menor, el anecdótico, pero que yo le he estado dando vueltas y digo, oye, vamos a ver cómo es esto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, nombra a los altos cargos de su ministerio. 7 altos cargos, 7 mujeres.
Altas cargas. 7 altas cargas, para hablar con propiedad.
Fíjate, eso es lo que carga el diablo, ¿eh?
Esto, claro.
Es lo que carga el diablo. Claro, tú quieres que la Constitución sea paritaria y lo cambies y tal, y te llega la Real Academia de la Lengua y te dice, eso tiene sus riesgos, como por ejemplo lo que acaba de hacer Isabel San Sebastián. Pero no entro por eso, de los hombres o no, porque hoy le han preguntado, ¿excluye usted a los hombres? Y ha dicho Irene Montero, no. Y le han dicho, ¿y cuántos nombres ha nombrado usted? Tal, dice, ninguno. Pero, bueno, lo digo porque ha habido algo que yo creo que ha habido ahí una ha habido hoy una descoordinación. Ha habido un nombramiento para lo que es la responsable de diversidad.
Responsable no, directora general. Perdona, directora que te corrija.
General. No, no.
Responsable diversidad, director general, hay una diferencia de coche, sueldo y tal importante.
Voy a dar el cargo y me parece bien esa puntualización. Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Habían nombrado a Alba González. Oye, cuando nombras a alguien, esto, Pepe, de los nombramientos y de los cargos.
No, yo me he quedado en lo étnico-racial.
Sí, pues espérate. Pues
ahora vas a flipar, espérate. Que vas a flipar.
Domínguez, agárrate a la silla. No, digo que cuando nombras a alguien, yo supongo que se hace en connivencia con el nombrado. Oye, Alba, que te vamos a nombrar.
Y le preguntas algunas cosas básicas.
Bien, bueno, no. Pues ahora saben lo que ha pasado, yo se lo digo. Que Alba González San dijo, vale, directora general de Igualdad de Trato Técnico y Diversidad Étnico-Racial. Vale.
¿Pero esto había antes?
No.
No, pregunto.
No,
hombre, era una carencia absolutamente. Estaba pidiendo a gritos.
Tú no notabas, Pepe, como que yo no estaba vacío.
Primera noticia. Hay alguien que renuncia a una dirección general de estas que te dan sueldito, cargo y demás. Porque esta señora ha renunciado.
¿Y sabéis por qué? Porque no, me dije que lo diga.
Sí, por supuesto.
Porque no era una persona racializada. Y yo digo, a lo mejor es que yo soy imbécil, pero ¿alguno de los que está aquí en la mesa era consciente de no ser una persona racializada? Porque yo siempre pensé que era una persona de raza blanca, pero resulta que no.
Yo sí que soy consciente porque, digamos, estamos al tanto de las cosas que ocurren y de los conceptos que se plantean.
Y las personas racializadas solo son las de otra raza que no sea la blanca.
Cualquiera que no sea de raza blanca.
Pepe, como no estás al tanto...
Y si estás en China, será cualquiera que no sea de raza
perplejo.
Oriental, de
es
raza asiática.
No sé si allí gastan mucho eso todavía.
Un segundo.
¿Pero esa señora de qué color es?
Porque si no nos perdemos.
Con lo cual no es racializada, no está racializada.
Un segundo, Pepe. La nombran a Alba González San, que creo que puede ser asturiana. Buscándolo.
Hombre, japonesa no parece, ¿no?
No, pero vamos, que es una persona de raza blanca que yo creo, y esto no es
caucásica,
información...
Caucásica, que diría en Estados Unidos, porque lo de blanco también suena fatal.
Correcto.
Caucásica.
O rostro pálido. Bueno, yo creo, y esto es intuición, no es información, que creo que después de su renombramiento, hombre, porque si te nombran, tiene que ser en connivencia contigo. O sea, te tiene que decir, oye, Isabel, que te voy a nombrar para diversidad. Y tú, si no crees que eres un nombramiento adecuado...
Porque no eres diversa.
Me lo dices antes, claro. No 2 días después. Yo creo que se ha debido montar bastante follón de estas asociaciones, de estos lobbies, que luego resulta que tienen mucho contacto. Y esta señora que me confirman que es de Asturias...
Sí, de Oviedo.
Hombre, y encima de Oviedo. En Oviedo, si es que hay una dignidad, y ha dicho, oye... Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan. Y ha renunciado. Y hoy han preguntado a Irene Montero...
Y eso que era mujer, que imagínate si encima llega a ser hombre.
Bueno,
Además de caucásico, hombre.
Eso no podría haber sido el Ministerio de Igualdad. Irene Montero lo ha explicado así.
Era mi propuesta, entre otras cosas, porque en esa Dirección General de Igualdad de Trato se va a llamar y Diversidad Étnico-Racial. Queríamos, además de hacer ese trabajo, incorporar otras cuestiones relativas a la redistribución de la riqueza. Alba es una tía, bueno, pues muy comprometida y muy sensible y con una formación feminista exquisita. Hemos visto, y ella misma es la primera que ha visto, que podía suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas y de sabios es rectificar, así que Rita Bosajo será esa directora general si termina siendo nombrada.
Pero a ver, la tía fue consultada o no?
Sí.
Sí, pero no le preguntaron
No, escucha, porque estamos
y la exquisita formación feminista donde se imparte en Harvard, en la Carlos III.
Estamos liando a la gente.
En Cambridge, ¿no? ¿O dónde? Pregunto, sí, no lo sé.
Pero Carmelo, no hagamos más ironías porque estamos liando a la gente.
Es que, lo siento, pero.
Ya.
Vamos, ¿no? ¿Pero cómo te vas a tomar en serio una chorrada así?
No, pero digo.
¿Es imposible?
La persona en cuestión fue consultada. Todo da la apariencia de que sí fue consultada. Luego se ha debido montar bastante revuelo en el entorno del mundo de la diversidad étnico-racial, diciendo, como es como cuando dicen, ¿por qué cogieron a un actor que era blanco para hacer de no sé qué? ¿Por qué? Pero yo lo que me pregunto es, entonces, para ser director general del Instituto de la Mujer, se necesita ser mujer. Para ser director general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, se necesita estar racializado. Pero para
o
ser
sea, las razas existen, por tanto.
Por lo tanto.
No, pero además se necesita estar racializado.
Es un poco complicado esto, desde la óptica de la izquierda.
Racializado en una raza
la óptica
que
de la ciencia.
También, sí.
Racializado en una raza que no sea la caucásica, porque al parecer no es una raza. Solo son racializados los que son de otra raza. Los que son de raza blanca o caucásica, o como se le quiera llamar, esos no tenemos raza.
Pero...
Es otra cosa.
Pero... Para ser ministro de Sanidad no hace falta ser médico, ni enfermero, ni haber estado un día en el quirófano.
Hombre, claro.
Porque cuando se nombró al señor Illa, que de filosofía pues tiene un currículum, pero de medicina no tiene nada, los responsables del sector dijeron, hombre, nos hubiera gustado que supiera algo de esto, pero al señor Illa no le quitaron. O sea, es que aquí... que si ya damos por hecho todo esto, hoy le preguntaban a la señora Montero, ¿podemos escucharlo? En el momento que le han preguntado si excluye a hombres. Dale.
No lo están, pero vamos, que igual que muchas veces y durante muchos siglos, me atrevo a decir, hemos estado toda la sociedad, hombres y mujeres, gobernadas exclusivamente por hombres, pues creo que tampoco pasa nada porque las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres en un ministerio que además es el Ministerio de Igualdad.
Es decir,
o sea, que la igualdad consiste en excluir a los hombres.
Pero es decir, dice...
O sea,
igual
la igualdad
que...
es que ya los hombres a la fosa, al paredón.
Pero con independencia de la raza de los hombres. Claro, porque esta es la cuestión, en el fondo.
O sea, al final cuando hay cosas, digamos, que empeoran el asunto. Y una de ellas, desde este punto de vista, ser blanco. O sea, aquí nos lo estamos tomando a coña y, hombre, está bien que nos riamos un poco.
No, yo
porque
no me lo
si
estoy
no...
tomando, estoy intentando avanzar, pero estáis de choteo.
Sí, no, pero es la primera vez, ¿sí? Es la primera vez en España que un cargo público se reparte con criterio de raza.
Bueno,
que yo sepa. Yo no sé si vosotros habéis sabido un caso, pero es la primera vez que un cargo público, el que fuese, se reparte con criterio de raza.
Hombre,
me parece.
Estaba la Guardia Mora de Franco, quizá, pero desde aquello. Ese es el precedente último que se me ocurre.
No sé si eso era un cargo público. Pero,
hombre, era moros.
Por cierto, ahora que has sacado ese precedente, hay una segunda parte encantadora de esta historia, ¿la puedo contar?
Sí, ¿qué?
La. No sé si nueva o futura, porque por lo que ha dicho la ministra, todavía no está nombrada, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Racial. Es sobrina del procurador en Cortes.
Sí.
Saharaui será, ¿no? Porque, claro.
No, por Guinea. Que,
ah, bueno,
que
claro,
fue,
Guinea.
Que fue procurador en las Cortes de Franco.
Oye, ¿y eso? Pero,
o sea, de familia franquista.
Pero racializado.
O sea, vamos, perfecta.
No la inhabilita para nada.
No.
Lo que hagan sus tíos, sus antecedentes.
No, pero cuando estamos hablando de un partido... Perdona, Isabel, un segundo. Cuando estamos hablando de un partido que se pasa la vida diciendo que sois los franquistas, que sois los no sé qué, los hijos, los nietos de no sé cuántos, pues resulta que los hijos, nietos, sobrina, no están en el PP, no están en Vox, no, están en Unidas Podemos... A ver lo de la diversidad.
Pero yo os invito a que deis la vuelta al argumento y lo volváis por contrario. O sea, le preguntan a Irene Montero, a ver, porque de todos los cargos que ha nombrado usted, solo son mujeres. ¿Ha excluido usted a los hombres? Le dice, no, yo no he excluido a nadie, pero resulta que es que las personas competentes son mujeres. Imaginaos que el argumento es en su contrario. Que llega un ministro a un ministerio, nombra 7 hombres en cargos oficiales y una periodista le pregunta, oiga, ¿ha excluido usted a las mujeres de su ministerio? Y dice, no las he excluido. Lo que pasa es que todas las personas competentes que había eran hombres.
Pero...
Arde Troya. O sea, es que se monta la de Dios y con razón. Ahora resulta que la igualdad en que consiste en dar la vuelta a la tortilla directamente. Ese es el concepto de igualdad que tienen estas personas. Pues yo esa igualdad no la quiero. La igualdad es igualdad, es paridad, es equilibrio, es criterios razonables. Sobre todo, y es mérito y capacidad. Y yo no me creo que en todos los cargos públicos del ministerio de esta señora no haya ningún señor que pueda desempeñar ninguno.
Bueno, pero sobre todo, Isabel, lo que nunca puede hacer, lo que nunca se puede hacer, en este caso Irene Montero, pero ni nadie que quiera defender a las mujeres, es para justificar que hayas nombrado a todas mujeres, decir que en el pasado se nombraban a todos hombres.
Claro.
Porque precisamente la lucha por la igualdad viene porque en el pasado se nombraban a todos hombres, a pesar de que había mujeres capacitadas.
Claro, pero es que precisamente, termino, es que precisamente esa es la diferencia entre el feminismo que defiendo yo, por ejemplo, y el feminismo que defienden ellas. El feminismo que defienden ellas consiste en, nos han estado oprimiendo los hombres, han sido machistas, ahora les vamos a oprimir nosotras, o sea, en dar la vuelta a la tortilla. Y el feminismo que defiendo yo y que está en la etimología y en la base histórica del feminismo es igualdad. Igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de capacidad. Es justo lo contrario de lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es aplicar el concepto machista a las mujeres.
Pero hay, más allá de eso, hay una contradicción que casi es divertida. Una contradicción ideológica. En una izquierda que se vindica más o menos poscomunista, o sea, heredera de una tradición comunista. Yo no afirmo que sean comunistas, no lo son. Yo he sido comunista y tengo un respeto por mi propio pasado. Pero son, sí, vindican eso. Y podemos llamarles poscomunistas por titularlos de algún modo, ¿no? La contradicción casi cómica es que...
O neocomunistas.
Sí, neocom. Viniendo de esa cultura política y siendo, por tanto, profundamente antinorteamericanos, que eso no es una exclusiva de la extrema izquierda, pero bueno, siendo muy antiamericanos, curiosamente, sus postulados ideológicos prácticos, es decir, más allá del sentimentalismo, de una memoria, de un mundo olvidado, de un mundo que no existe, que es el comunista, sus postulados ideológicos y que tiene...
En Cuba, por ejemplo, existe, y en China también.
Bueno, en China existe un... En fin, no, todo eso...
En Cuba existe.
Son rémoras. Sí, es decir, esencialmente el comunismo ha desaparecido.
Continúa.
Sus políticas prácticas, como esta que estamos viendo, no proceden de ámbitos de la izquierda, ni de ámbitos comunistas, ni de China, ni de Cuba, ni nada de eso. No tiene nada que ver. De donde vienen es del país capitalista por excelencia, que es Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con la discriminación positiva. Y la discriminación positiva, es decir, que es la antítesis de lo que tú defendías, que
se
es la suerte de
la izquierda académica en Estados Unidos.
De las universidades norteamericanas.
Sí, sí.
Y es un invento exclusivamente norteamericano. Decir, oiga, no, mire, es que yo, puede que sea tonto, pero es que tengo un tatarabuelo que era negro, por tanto quiero una cátedra para mí. Deme puntos porque tengo un tatarabuelo negro y como él fue esclavo, yo voy a ser catedrático. No soy el que más sabe de física cuántica, pero ¿qué más da? La discriminación positiva no solo afecta a las mujeres, afecta a lo que allí llaman minorías, que es cualquiera, banderas, es minorías ahora, creo que no es blanco, pese a ser de Málaga, ¿no?
Es de banderas. Sí, sí, sí. ¿Blanco? ¿Y qué
no,
es?
No sé muy bien qué es, pero blanco no. Lo han propuesto para los Oscar y han dicho que es de color.
Actor de color.
No sé de colorines, de qué color, pero blanco no.
Y es verdad que color tiene, pero como de color
cuando
se refiere solo.
Para cuando no toma el sol, claro.
Pero un segundo, porque a mí, de verdad, yo intento ser lo más equilibrado en la crítica política, independientemente de ser en Montero o otra persona. Creo que...
Que por cierto, perdón, un inciso. Es que antes hablabas de por qué no había ido Irene Montero.
No,
al
es que,
acto.
Ahí, que quiero ir yo ahí porque...
Sí, yo también, sí.
Sí, pero es que Isabel, lo que no se puede hacer es criticar a Irene Montero por una cosa y por la otra. Nosotros hemos abordado este asunto desde la perspectiva que yo creo que es adecuada. No digo que sea la correcta, digo que nosotros hemos hecho lo que creíamos que era lo correcto, que era contar lo que creemos que es la verdad. Hoy era el primer acto de igualdad, el primero. Y el gobierno ha mandado al ministro de Sanidad y no a la ministra de Igualdad. Nosotros hemos indagado por este asunto, nos han dicho que el nombramiento, la decisión de quién va venía de Presidencia y que Presidencia ha decidido que al primer acto de igualdad se enviaba al ministro de Sanidad y no a Irene Montero. ¿Cómo lo hemos interpretado nosotros? Como, no sé si un desprecio, pero sí un poco un ninguneo del gobierno de Pedro Sánchez a la ministra podemita de Igualdad. Otros medios están diciendo, Irene Montero desprecia a la reina Letizia y no va. ¿Han escuchado antes decir a Irene Montero que le habría encantado ir? pero que han mandado al otro, con lo cual no se la puede criticar por las dos cosas.
El otro tiene un problema, y es que no tiene ninguna competencia. Suena bien eso, es el ministro de Sanidad, pero todas las competencias están transferidas a las autonomías, y salvo que tengas un brote de ébola, que es para lo que sirve el ministro de Sanidad, sale en la tele, cuida o que hay ébola. Pero si no ocurre lo del ébola, no sirve para nada el ministro de Sanidad. Por tanto, no ocurre nada porque sea licenciado en Filosofía y Letras, que es la titulación idónea para un ministerio carente de competencia alguna.
Hombre,
no, yo lo que quería decir, ¿sí?, es que no hay que darle muchas vueltas. La razón por la que no ha ido Irene Montero a ese acto es que tenía una entrevista en La Sexta y a ella le importa infinitamente más.
Creo que eso es injusto.
No, injusto nada. Creo pero, vamos, que yo no tengo absolutamente ninguna duda.
Isabel, de verdad, creo que eso es injusto porque creo que no le han dado la oportunidad de elegir. En otro caso, eso, podría haber dicho, es que le ha hecho el desprecio. Es que Presidencia ha dicho, a este acto con la reina va el Ministerio de Sanidad.
Tengo mis dudas. O sea, me cuesta pensar que en Presidencia no le han dicho, hay este acto de igualdad con la reina.
Cuesta pensar
vas tú,
que
en Presidencia... Irene Montero ha dicho, yo voy a renunciar a una hora con Ferreras en La Sexta. No, que vaya otra.
Te cuesta
pensar que Presidencia PSOE, Presidencia Calvo... no le han hecho tal. ¿A qué hora era el acto, por cierto?
El acto era a las 10 de la mañana, la entrevista ha sido a la 1:10.
Hombre, me dirás tú si no podía ir. Creo que es injusto cuando se da la otra versión. Yo creo que la historia está... De hecho, fijaos, a mí lo que me ha tocado las narices de lo de Irene Montero de hoy es que a la entrevista en La Sexta, la ministra de Igualdad ha ido con el niño y presumiendo de ello.
Ha traído a su niña, sí, que la claro, he visto claro, yo y le claro, está dando sí. cositas
mientras mi hija estaba con chupando ahí su tetilla.
Claro, porque mi hija está con la estancia materna exclusiva y es una cosa que es una forma de crianza que yo he decidido y que Pablo ha decidido y por supuesto mientras esté con la estancia exclusiva pues busco las formas de hacerlo con mucha ayuda porque eso exige un entorno laboral, un entorno vital que cuide también pero creo que eso también es el nuevo tiempo, es decir, si este gobierno quiere ser un gobierno referencia, no solamente de las nuevas generaciones, sino del nuevo tiempo que también todas las generaciones anteriores han peleado, pues es también buscar la gestión diferente de los tiempos. Hay muchísima gente que no puede ir al parque a diario con sus hijos y con sus hijas. Hay muchísima gente que les ve solo a la hora de acostar o que les ve tres tardes a la semana y las otras tiene que estar currando. Bueno, pues yo creo que es parte también del trabajo que tenemos y no es una tarea sencilla y, digamos, es una reflexión, un debate que yo creo que se tiene que dar socialmente.
Es un debate muy interesante. Lo que pasa es que para que haya un nuevo tiempo, la ministra de Igualdad quizá debería legislar y no decirle a la gente que se puede hacer eso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo lo haces si no eres ministra de Igualdad?
Exacto.
Es que las mujeres se pueden llevar al niño
lactante cuando están currando.
¿Pero esto qué es?
Oye, no. Y estamos aquí hablando de nuevo tiempo y de aprovechar y de no sé qué y de conciliar, mientras el jefe directo de esta señora, que es el que la ha nombrado, en teoría, que es el señor Pedro Sánchez, lleva, desde que hizo las elecciones, convocando sesiones de investidura en fin de semana, ruedas de prensa en domingo. ¿Qué pasa? ¿Que puede aquí todo el mundo conciliar menos los trabajadores de Moncloa, menos los trabajadores del Congreso, menos los periodistas?
No puede conciliar nadie, Carmelo, porque no puede conciliar nadie.
Para dar lecciones hay que ir con un poquito más de humildad y haciendo otras cosas. Es más grave,
porque es verdad que Sánchez ha fastidiado a los periodistas y al personal del Congreso, etcétera, pero eso no deja de ser anecdótico. Lo grave aquí es que en este país hay una baja maternal, que son 4 meses,
y luego
se acabó lo que se daba.
Luego se acabó
la lactancia,
no,
como
que, no, como no, que
sí.
No.
Bueno, hombre, a ver, vamos a ver, sí, teóricamente tienes derecho a mantener la lactancia, teóricamente, pero ¿cuántas mujeres que son dependientes del Corte Inglés o que trabajan en una empresa, en una cadena de montaje o que trabajan en un despacho de abogados?
En esta empresa,
en las grandes empresas, no lo sé. Más difícil es en las medianas empresas, y en las pequeñas.
Yo te aseguro que en la mayoría de los despachos de abogados o en la mayoría de las consultas médicas o en la mayoría de las empresas normales y corrientes de este país, una mujer no se puede ir a su casa, si vive a lo mejor a una hora de distancia, a darle el pecho al niño y luego volver a la oficina. No puede. O sea, es un derecho que teóricamente está reconocido, pero que no se puede ejercer.
Perdona, si tú quieres tener una carrera profesional de verdad, no puedes ejercer la maternidad en serio. Ah. Y no puedes. O sea, pues, no, pero quiero decirte, si,
mira, ahora... yo te aseguro, tengo dos hijos y creo que tengo una carrera bastante decente como periodista, que te aseguro que puedes.
Si tú quisieras empezarla ahora en este tiempo nuevo,
con mayor mote, sería
si quieras currar en el tiempo nuevo, que diría la ministra,
sería más fácil que lo que lo tuve yo, te lo garantizo.
Bueno, vamos a ver.
Más fácil. Ahora, cuando yo lo hice era más difícil.
Bueno, era muy difícil en tu caso, pero ahora puede todo el mundo, siempre es al revés. Perdona un segundo.
Es que dices haces unas afirmaciones.
Mira, yo lo que te digo, no, pero la afirmación es, no interrumpas a los demás, pero...
Venga,
pero
Pepe, continúa, hablar. No,
lo que te quería decir es, estamos todos en un ambiente profesional, te hablo de determinados niveles, si quieres estar en la cumbre, si no quieres estar en la cumbre, no pasa nada. Pero si tienes una ambición personal de llegar a la cumbre, y te hablo de ámbitos empresariales, del propio ámbito periodístico, del político, es decir, de profesiones con una proyección social y económica que puede llegar a ser importante en determinadas circunstancias, pero que son muy competitivas. Pues cuando tú estás en un entorno muy competitivo, no puedes... Sí, puedes hacer la demagogia y las chorradas que está diciendo ahora la señora ministra. Pero cuando hablas en serio y cuando piensas en serio, te das cuenta de que hay cosas que hay prácticas que son incompatibles. Tú no puedes ser enormemente competitivo 24 horas al día y decir, no, y además, a más, voy a estar guapísima, voy a ir al gimnasio, hablo en femenino, pues estás hablando de mujeres, voy a ejercer la maternidad. Bueno, todo eso pasa en las series americanas, pero en el mundo real no pasa.
Digo,
si tú quieres, bueno, me puedes decir, si hay un caso particular,
no,
puede
no,
ser.
Que no, yo lo que te digo es que sí se puede hacer una carrera profesional.
Bueno, pues díselo a Ana Patricia Botín, que se dedica a cuidar a sus niños y que lleve el Banco Santander.
Ahora es que no me deja hablar. Es que
bueno,
yo te
sí,
hablo...
claro, alguien tiene que hacer lo mismo que tú también a veces, la tertulia.
Venga, ni eres ya, padre, favor. No eres padre y no eres madre, yo sí. O sea, yo te hablo con un conocimiento de causa que tú no
padre.
Tienes. No, soy madre.
Ah, bueno.
Tengo dos hijos y además tengo una carrera profesional bastante amplia y de la que no me quejo en absoluto y en la que me ha permitido hacer muchas cosas. Se puede. Lo que pasa es que se puede con un esfuerzo titánico. Y no existen fácil. Ahora existe alguna más de la que existía hace 35 años, que fue cuando yo tuve a mi hijo mayor. Bastantes más facilidades existen ahora que entonces. Aún así, siguen faltando muchísimas facilidades. Y lo que es insultante es que una ministra que tiene una escolta a la que mandaba hacer recados y a comida por los niños y a por los perros, que tiene todas las facilidades del mundo, que vive en un casoplón en Galapagar, tal, nos venga a dar lecciones de lo estupenda que es la lactancia exclusiva y tal, porque eso requiere... Oye, pues lo que tienes que hacer es asegurarte de que todas las mujeres tengan ese derecho. Y mientras eso no sea así, y está muy lejos de ser así, cortarte un poquito y ser un poquito más humilde.
Eso, lo que habéis dicho vosotros son opiniones y cada uno tiene el punto de vista que quiera. Ahora, el permiso de lactancia está regulado en España. La hora dentro de la jornada laboral está regulada en España. Te dan la oportunidad de fraccionar esa hora y además te dan la oportunidad de acumular las horas, que es lo que hacen las madres trabajadoras de verdad que quieren seguir con el tema de la lactancia. Lo que no puedes hacer es presumir de que estás trabajando y al mismo tiempo lo estás haciendo y que son los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos será para la gente que puede hacer este tipo de cosas, que no es lo normal. Como pedirse bajas cuando quieren en el Congreso, que ya lo hicieron con un reparto de lo hacemos porque queremos dar ejemplo, y en este caso la ministra de Igualdad diciendo que no, cambie usted. ¿Usted cree que hay que cambiar cosas para conciliar? Cámbielo. No diga que llevarse al niño ejerciendo su trabajo como ministra en una entrevista o no estaba trabajando es lo normal. Una pausa. Nos tomamos el GastroPlus, por favor, Vizcaíno, que este tipo de cosas para el estómago van muy mal. Y continuamos.
Mundo Natural. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
A ver, para que no haya virus en el ambiente, Biou, Nieves.
Sí, Biou, es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional. Está al alcance de todos los hogares, lo puede tener usted en su domicilio. Además, solamente por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y lo puede probar 15 días de prueba sin compromiso en casa. ¿Qué es Biou? Pues ya lo saben, el filtro más sofisticado del mercado que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud, Biou. Voy a dar el número de teléfono, que no le he dado, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Te he dicho, Isabel, que íbamos a estar pendientes de la reunión del CGPJ.
Sí. ¿Sabemos ya algo? Sí.
Algo sabemos. No lo definitivo, pero sí lo que se está cocinando. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Dieter.
Cuéntanos qué es lo que está pasando.
Pues lo que está pasando, Dieter, lo primero, que el pleno del CGPJ finalmente ha comenzado a las 5:15 y no a las 4:30 como estaba previsto. Y en segundo lugar, es relevante destacar las presencias y las ausencias por parte de los vocales. Y vamos a ello, porque lo primero que hay que decir es que no estaba prevista la asistencia de la vocal progresista a Pilar Sepúlveda y finalmente va a intervenir por videoconferencia. Y sin embargo, sí que estaban previstas otras dos asistencias de dos vocales, digamos, del ala conservador, que eran Vicente Guilarte y Venceslao Lea, que no han finalmente han formado parte de este pleno del CGPJ. ¿Esto qué quiere decir, Dieter? Pues que ahora mismo, digamos que están las fuerzas igualadas, por así decirlo. Hay 9 vocales conservadores, 9 vocales progresistas y Carlos Lesmes. ¿Por qué tiene importancia este recuento, Dieter? Pues que tenemos que recordar que Lesmes hace unas horas ha puesto de manifiesto esa propuesta de que no se entrase a valorar si finalmente había que estudiar la idoneidad de Dolores Delgado y simplemente ceñirse a lo que son el cumplimiento de los requisitos legales. Eso quiere decir que si están 9 progresistas y Lesmes en esa línea, pues todo indica que pueda haber una votación en ese sentido y que finalmente pues se limite el CGPJ a analizar únicamente si se cumplen los requisitos legales y no la idoneidad. Eso no quita, Dieter, por supuesto, como contábamos antes, que los vocales conservadores, pues de alguna forma u otra por escrito, pues hagan constar su protesta por el nombramiento de Dolores Delgado.
Miguel Ángel, no se me ocurre un pleno del CGPJ más importante que este. ¿Se sabe por qué esos dos vocales no han acudido? Lo digo porque en cuanto a prurito profesional, la vocal progresista, por los motivos que sean, pero está enferma y entra por videoconferencia desde casa. Y los otros dos vocales conservadores, ¿han facilitado la información que justifique la ausencia de un pleno tan importante?
Pues de momento no, Dieter, y según las fuentes que hemos confirmado, todavía no se sabe exactamente el motivo, pero sí que volvemos a destacar, Dieter, lo importante de esas dos ausencias, por un lado, y de la presencia, aunque sea por videoconferencia, de la vocal progresista, porque, como decimos, hay 9 de cada lado, más Lesmes, que recordamos, ha propuesto hace unas horas que no se entrara, digamos, a valorar el fondo de la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general. O sea que, bueno, en principio, todavía hay que ser prudentes y hay mucho debate por delante, todo parece indicar que finalmente se vaya a avalar ese nombramiento de Dolores Delgado y veremos al final qué es la actuación en que se concreta la opinión y el reproche por parte de los vocales llamados conservadores.
Miguel Ángel, si nos enteramos de por qué esos dos vocales conservadores no han acudido al pleno, nos lo cuentas, porque no querría ser injusto con ninguno de los dos, a ver si tienen alguna razón de peso como para perderse un día tan importante, pero si no tuvieran una excusa, una justificación lo suficientemente entendible, esto vendría a hacer entender lo que Lesmes había hecho ya. No, que no entremos en valorar la idoneidad, y resulta que dos conservadores se borran y una progresista que no iba a venir aparece, y de la mayoría conservadora pasamos a la mayoría progresista. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Es que salvo que estos dos vocales, que ya tiene narices que hablemos de conservadores y progresistas, o sea, ya es que se les pone la camiseta, ya es escandalosamente contrario al espíritu de Montesquieu que quienes nombran a los cargos, a los máximos cargos judiciales, lleven la etiqueta de progresistas a conservadores. Ese es el problema de inicio y de base. Pero bueno, dicho esto, salvo que estos dos vocales tengan un certificado médico que avale que han sufrido un ataque de apendicitis o un cólico nefrítico o algo realmente muy gordo, apesta a espantada. A espantada. Ah, yo no me quiero meter en líos, yo no quiero tal.
Espantada
yo,
táctica.
Espantada táctica. Decir, oye, o sea, decir, oye, que yo no quiero que a mí me impliquen en esto, no quiero líos.
¿Cuántos necesitamos que se, como se decía para la votación de investidura o no?
Sí.
¿Se necesita que dos se vayan
pues,
al baño en tal
pues
momento?
Pues dos se quedan en su casa y aquí paz y después gloria y hacemos aquí un cambalache y ni para ti ni para mí. Tiene no. toda la pinta de eso, en cuyo caso o ellos dos personalmente se han quitado de en medio para evitarse un problema personal, lo cual sería lamentable, o el PP, que es quien les ha nombrado, les ha dicho quedaros en casa y así llegamos aquí a un apaño oculto, lo cual sería mucho más grave todavía, y en cualquier caso requiere una explicación, pero una explicación a fondo.
Pero yo creo que de entrada la prensa no se debiera prestar a colaborar en esa ficción teatral de hablar de esa semántica ficticia de progresistas y conservadores. No, no. Estamos hablando de vocales del PSOE y vocales del PP.
Exacto.
Eso quiere decir progresistas y conservadores. Llamemos a las cosas por su nombre. Es un primer paso para acercarse a la realidad. Por tanto...
Bueno, y también hay... de Izquierda Unida y del PNV.
Sí, bueno, y el CIU, que ponían a un delincuente común, que era un estafador, sí, ya lo sabemos. Sí, pero estamos hablando de militantes de partido que tengan el carnet en el bolsillo, materialmente, lo de menos, militantes del PSOE, que son jueces y fiscales, militantes del PP, que son jueces y fiscales, y que trabajan para su partido en un órgano controlado por sus partidos y nombrado por sus partidos, pactado por sus partidos en el Congreso de los Diputados, que ese es el Consejo General del Poder Judicial. De eso estamos hablando. Dejemos ya la tontería a los progresistas y los conservadores, porque eso sí es engañar y engañarnos. Entonces, los jueces del PP, militantes del PP, y los jueces militantes del PSOE tienen que ponerse de acuerdo para ver si... ¿Qué opinan de una señora que es tan política como ellos? Que son todos políticos, y esta en concreto es del PSOE. Que es la señora Delgado, que fue ministra de Justicia, que ahora va a ser fiscal general, y que cuando deje de ser fiscal general, será miembro también de ese órgano, seguramente, porque claro, aquí hasta que nos jubilemos hay que estar saltando de institución en institución. Esa es la realidad. Bueno, ante esa realidad yo sería partidario de abandonar toda esta hipocresía retórica y política, y decir, bueno, sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de partidos políticos, disfrazados de jueces. Oiga, que los evalúe, que evalúe, porque no estamos diciendo que nombre o no nombre. Estamos hablando de evaluar, de opinar, de emitir un juicio que en última instancia no sirve para nada.
Sí, porque
esta señora ya está repudiada por el Congreso de los Diputados. Pero no, que sea el Congreso de los Diputados, por lo menos, quien lo haga. Dejémonos ya de ficciones, de que no, aquí hay unos jueces. No, no, déjese de tonterías. Esos son políticos. Eso es una especie de diputación permanente del Congreso disfrazada de la garterana. Que sea el Congreso de los Diputados y que sea el señor Rufián y que sea, en fin, de los grupos parlamentarios, que igual que en fin, que evalúan a otros cargos públicos que lo, o aspirantes a cargos, que lo hagan con la futura fiscal general del Estado. Por lo menos nos dejaríamos de, en fin, de mentiras compartidas, ¿no? Algo sería algo.
Yo lo primero que quiero decir es que realmente me parece que esta reunión puede ser simbólica, y ya estamos viendo por dónde va el simbolismo. Pero bueno, si alguien se esperaba de aquí un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial que se enfrentase a lo que es a todas luces una auténtica barbaridad, si alguien esperaba que de esto saliese algo parecido de alguna forma al heroísmo, que abandone toda esperanza. Eso no va a ocurrir. Y es más, voy a decir otra cosa. Es que si eso ocurriese, el gobierno, en este caso Pedro Sánchez, porque no tiene... Pedro Sánchez seguiría nombrando a Delgado. Porque le da igual. O sea, a ver si nos... O sea,
se sí, pero el escándalo sería mayor.
El escándalo es exactamente el
no,
mismo.
El escándalo para nos, el escándalo en cuanto a la a inmoralidad y demás...
Que queramos escandalizarnos más es otra cosa, no, pero el escándalo es el mismo. Escucha, es decir, nos vamos a escandalizar de que el órgano que nombran los políticos, que como bien ha dicho Pepe, son políticos, diga o deje de decir algo sobre el nombramiento del consejo que nombra el gobierno.
Pero en el tablero de juego donde tenemos las fichas... Yo estoy de acuerdo contigo en que nombrar a Dolores Delgado no es menos escandaloso por lo que diga el CGPJ. No lo es. Pero en ese tablero, políticamente, es más escandaloso que además el CGPJ le dijera al gobierno, la fiscal general del Estado la devuelve usted porque acaba de rebasar todas las líneas rojas. Porque, de hecho, este gobierno está batiendo récords. Ha conseguido una nota del CGPJ con una precocidad que nadie la había conseguido antes. Y ha conseguido emitir ellos una nota llamando al orden al CGPJ en un lapso de tiempo que tampoco se había conseguido. Entonces, lo que dijera hoy el CGPJ, que es como decir, bueno, nombrados por el PSOE, nombrados por el Partido Popular, todo eso tiene razón. Pero políticamente, precisamente por eso políticamente, si no tuviera esa relevancia, si no la tuviera, la vocal progresista, vocal nombrada por el PSOE...
No. Y probablemente sea, los dos del PP estarían allí.
No se había molestado en tener la pantalla en su casa y los dos del PP no sé si estarían o no estarían ahí.
Por cierto, no sé yo, un segundo, no sé si está previsto, porque por ejemplo en el Congreso hubo que cambiar el reglamento, que se vote de forma telemática en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, estas cosas son bastante nuevas y habría que ver si está previsto o no. otra cosa es que opine.
Pero... Los dos vocales conservadores o nombrados por el PP están de viaje.
Yo he dicho militantes.
Ya, pero yo digo nombrados por el PP. Me quedo en un término medio.
Hombre, militantes de carne no son, pero no vamos, son. Es que llevan la camiseta, sí. Pero llevan la camiseta.
A Pepe le toca, hoy a Pepe le toca poner en duda la justicia española, ¿eh?
Oh, sí. Ah, es verdad. Es que
no se lo dices tú.
No se lo dices tú.
Hoy España es bananera.
Resulta que España es bananera y la justicia no es independiente.
Que seas, que es la última vez que te dejo el comodín este.
Oh, Dieter, así está, vamos, me lo has puesto.
Dice nuestro experto en tribunales, pero... Miguel Ángel Pérez, que uno de esos vocales lo comunicó hace tiempo, que hoy va a estar de viaje, y otro lo comunicó ayer.
Ah, ayer, fíjate tú qué casualidad. Y supongo que tendrá una razón de mucho peso, que le habrán operado a corazón abierto o algo.
De viaje,
porque, claro,
de viaje.
Ya, pero es que si tienes un viaje lo cancelas.
No, que digo,
es
pero que de viaje no te operan a corazón abierto.
No, pero por eso te digo, pero que es que los viajes se cancelan. O sea, que es que esto es una reunión de una importancia vital para la batalla, que va a ser la gran batalla de esta legislatura, que es el intento del gobierno de controlar a la justicia. A ver, esto lo dijo Sánchez en su investidura y lo ha venido diciendo estos días. Hay que desjudicializar el conflicto catalán, que es un conflicto político. Esa es su línea de actuación. ¿Qué significa esto? Significa desarmar a la justicia con el fin de encontrar algún tipo de cambalache para dar satisfacción a los independentistas catalanes que le han hecho presidente del gobierno. Y para eso hay que asumir el control de la justicia. Déjame que acabe, por favor, Pepe. Hay que asumir el control de la justicia. Y esta va a ser la gran batalla de la legislatura. Y evidentemente lo de Dolores Delgado es una pieza más, y yo creo que es como una especie como de provocación. Decir, fíjense hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Fíjense hasta dónde estoy dispuesto a llegar, que van a tragar ustedes con una fiscal general que es diputada del PSOE y ministra de Justicia. Ale, esto así de aperitivo para que se vayan ustedes preparando para lo que viene.
Yo creo que tiene que ver con eso y con el hecho de que no han encontrado tampoco a nadie capaz de hacer esas cosas.
Sí, yo creo que habrían encontrado, sí, habrían encontrado muchos. Yo creo que es una provocación, es un decir, miren ustedes, vamos ahí hasta donde nos dé la gana, porque no tenemos ningún sentido ni de la coherencia, ni de la mesura, ni del decoro, ni de nada. Vamos a hacer lo que nos dé la gana y nos vamos a cargar la justicia. Y si el PP no pone pie en pared ante esto, no pone pie en pared, pero pie en pared en el Consejo del Poder Judicial a través de sus vocales, negándose, como dijo ayer Cayetana Albayeta, para negándose en rotundo a entrar en el cambalache de negociar este juez para ti, este juez para mí, etcétera, bloqueando absolutamente eso porque merece un bloqueo, porque es intolerable. Si el PP no pone pie en pared, el PP se hunde en la miseria. Y el Estado de Derecho español, entendido como, en el concepto de Montesquieu, separación de los tres poderes, etcétera, se va al garete.
A ver, este tipo de batallitas no son nuevas. Es decir, estamos acostumbradísimos a cuando hay un cambio de gobierno, suele haber en ese tipo de órganos una mayoría que no se corresponde con la del nuevo gobierno, que suele estar más adecuada a la anterior. Es decir, cuando gobierna, el caso actual, cuando gobierna el PSOE, te encuentras con una mayoría de órganos controlados por el PP de esas características y viceversa. Y siempre hay una batallita, siempre. Es decir, que dura, a veces dura casi una legislatura, para que el nuevo gobierno intentar controlar y desalojar a los militantes del Partido Popular, o los nombrados, que diría Dieter,
que no
Partido Popular, que por supuesto no.
Porque tenemos una justicia bananera.
No, tú decías...
No te recrees, Isabel.
Volviendo a la cuestión, que es una de las fundamentales de nuestro país, de problemas que tenemos, que es ese de la división de poderes, de la configuración del Consejo General del Poder Judicial, yo soy capaz de entender las dos posturas. Es decir, yo soy capaz de entender, es evidente, eso lo entiende cualquiera, ¿no?, la politización actual de los órganos, que son directamente militantes de los partidos y aquí actúan como un militante de un partido cualquiera, a las órdenes de su secretario general. Eso es inadmisible desde el punto de vista de, en fin, puramente formal, ¿no?, de respeto a la división de poderes. Pero también soy capaz de entender la otra postura, Soy capaz de entender que hay un sesgo corporativista muy acusado en los cuerpos de élite del Estado. Uno de ellos es la judicatura, no es lo único, pero también, y ese sesgo corporativo puede introducir distorsiones que entren en contradicción con las mayorías sociales expresadas en el Parlamento. Lo puedo entender. Y llego a la conclusión de que no hay que inventar la sopa de ajo, como cree la ministra de esta cosa de las razas. No hay que inventar nada en el tiempo nuevo. Estaba inventado todo y había soluciones razonables. La solución que se dio en la transición, adaptada a lo que dice el texto constitucional, es decir, bueno, un 50% de los miembros del Consejo serán elegidos por las asociaciones judiciales o por los jueces directamente, en fin, arbítrese la fórmula para que los jueces decidan, la mitad, y la otra mitad con pactos parlamentarios. eso te garantiza que no hay un control directísimo de los partidos, eso, porque se te va a colar alguien independiente,
eso,
por algún lado.
Eso te garantiza
eso
que haya...
existía.
Que haya,
hombre, claro,
que haya,
antes del 85, antes, claro, de la, antes de la reforma de Alfonso, claro, Guerra, esa era lo que pasaba, de Alfonso Guerra, de cuando Alfonso Guerra mató a Montesquieu.
Eso lo que
eso
te
era
garantiza
lo que había,
es que hubiera, claro, sorpresas, o sea, que,
claro,
las votaciones no se supieran.
Y te salía real alguno.
Claro.
Y hubiera independencia.
Y de pronto, no, claro, tal, y de pronto, claro, a lo mejor...
Pero este no era de los nuestros,
eso,
pues no,
no,
pues estas cosas.
Incluso los nombrados por otros dicen, oye, pues mira, pues que este me ha convencido.
Eso también ha pasado con los nombramientos de partido, ¿eh? Ha habido gente que se ha dado de...
Cierto, también, de vez en cuando
pero
también...
Pero es muy raro.
Por eso.
Y además suele ser en el mismo sentido.
Sí, pero también ha pasado. Pero la novedad respecto a otros... Porque lo que dice Pepe es verdad que son historias que se vienen repitiendo en las legislaturas anteriores. Para mí hay una novedad. Solo la califico de novedad. Y es que un vicepresidente del gobierno, en este caso Pablo Iglesias, el día de la investidura del presidente del gobierno, dirigiéndose al presidente, le dijo: señor presidente, este gobierno va a tener muchos enemigos. Y citó a los togados retrógrados a los que había que combatir con firmeza. En el momento en el que te incluyen esa novedad y el siguiente nombramiento es, como fiscal general del Estado, la ministra de Justicia... Que yo creo que, Isabel, es verdad que Pedro Sánchez hace este nombramiento para marcar y decir, para mirar, marcar. Fijaos lo que va a ser esta legislatura, que a partir de ahora, a ver cómo supero esto. Pero
claro,
también,
claro,
creo que para lo que se demanda de la fiscal general del Estado, es verdad que tiene el perfil idóneo.
Bueno, claro, es que le van a...
El perfil idóneo.
Bueno,
o sea,
es que va a poner a sus compañeros... Imaginaros que esta señora... que ya le dobló el brazo a Edmundo Val como en la abogacía del Estado y se lo cargó, lo purgó, porque se negó Edmundo Val a tragar con sus instrucciones políticas de cambiar la calificación del delito de Junqueras y los demás procesados. Imaginaros que está de fiscal general y se enfrenta pues con Zaragoza y con los demás fiscales del proceso.
¿A qué
situación habríamos llegado? Pues seguramente al choque de trenes, porque no me imagino yo a los fiscales del proceso tragando con las instrucciones de esta señora. Supongo, pero a lo mejor me equivoco y resulta que no son tan heroicos como parece. O sea, a lo mejor resulta que su predecesora no llegó tan lejos como ella en calidad de ministra con la abogacía del Estado, no lo sé.
La novedad, Dieter, es que hemos llegado aquí con un gobierno que expresamente quiere ocupar la justicia con un fin, con varios fines, pero uno concreto, que es desjudicializar Cataluña y todo esto, es decir, la impunidad de los delincuentes, y aquí ahora se ve la perversidad del sistema. El sistema era igual de perverso hace un tiempo, hace 10 años, hace 15, pero ahora se ve en su absoluta perfección la absoluta perversidad de este sistema. Esa es la novedad. Y entonces, ante esa novedad, yo creo que efectivamente se requiere que los demás partidos, como bien decía Isabel, pongan bien pared. Si no la ponen ahora, pues apañados estamos.
Bueno, ayer lo hizo el PP, hoy lo ha hecho Vox, a ver si coinciden en el mismo día los dos.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. ¿Sigue con nosotros Isabel San Sebastián?
Aquí estamos.
Carmelo Jordá, ¿continúas aquí?
Aquí estoy, sí.
¿Qué tal hoy en la tertulia de los jueves entre Isabel y Pepe?
Es una batalla divertida. Cuando te salpica un poco la sangre y esto, pues está bien.
Nos decía un Twitter hace un momento que nos casemos.
¿Quién? ¿García Domínguez?
Y yo.
¿Y con Carmelo?
Que nos casemos. Yo perdí la fe en el matrimonio hace mucho tiempo, sí. Lamentablemente.
Sí. Lo mío es peor, lo he perdido las mujeres.
Bueno, entonces estás muy en sintonía con este gobierno, a ver tú, con la otra sección de la del negociado este de Irene Montero.
Que si queréis,
de...
yo me salgo.
Si
se está interrumpiendo algo.
Yo solo digo una cosa. Si hay boda, conmigo que no cuenten.
Ah, no, ¿no vendrías?
Oficiarla, sí. O sea, bastante hombre, tengo ya aquí de... Podía ser la ceremonia de traca. Bueno, hablando de tracas, no sé si sabéis que el gobierno de Murcia, que es gobierno del PP de Ciudadanos, pero lo sostiene parlamentariamente Vox y llegan acuerdos entre los tres partidos, ha decidido que va a implantar el PIN parental. ¿En qué consiste el PIN parental? Pues en que se le da la potestad a los padres de tener la capacidad de saber quiénes van a dar ciertas charlas, ciertas cosas en los colegios públicos, y si no quieres que te vaya a dar la charla, pues he estado hablando mucho sobre las cuestiones LGTBI o estas cosas, el padre puede decir, oye, es que yo esta charla que le va a dar esta persona no quiero, y es el PIN parental, la capacidad de, pues igual que en las televisiones pones un PIN para que tus hijos no entren a ciertos contenidos. Bueno, la noticia no viene por aquí, viene por la contundente reacción que está teniendo a esta medida el gobierno de España, a través nada menos que del presidente del gobierno y de la ministra de Educación. ¿Sabemos lo que ha hecho Sánchez Nieves?
Sí, el presidente del gobierno ha escrito un tuit, como dices, muy contundente en la red social Twitter, diciendo que el PIN parental vulnera el derecho de los niños y las niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso el gobierno de Educación va a recurrir ante los tribunales la decisión del gobierno de la región de Murcia. Seremos firmes, y añade la etiqueta de no al PIN parental.
Pero qué sinvergüenza.
Un segundo. ¿El Ministerio de Educación también ha hablado?
El Ministerio de Educación ha hablado por boca de la ministra de Educación, Isabel Celá, que ha colgado en la misma red social un vídeo que dice esto.
El PIN parental, o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad, no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta, no aplicable al terreno de la educación, como la sentencia del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de decir en 1987. El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados, y además vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares. Vulnera también otros tratados europeos firmados por España, tales como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos otros tratados. En consecuencia, no lo vamos a tolerar, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos por la vía judicial.
Opiniones.
Yo lo primero que diría es que ya se nos ha olvidado esto de desjudicializar la política.
Ah.
Hemos tardado...
Mira que eres malo, Carmelo.
Cuatro días en olvidar el tema de desjudicializar, que mira que me cuesta esa palabra porque es bastante fea, la política. Lo segundo que diría, a ver, la educación es algo que depende de una forma, no sé cómo se puede dividir esto por partes, pero que depende sobre todo de las familias. Las familias educan, los colegios enseñan, lo demás es todo propaganda. Y esto es así. Realmente, la pretensión de este gobierno, sino en general de un ámbito mayoritario de la izquierda, incluso me atrevería a decir dentro de la propia comunidad educativa, de que los centros son un sitio en el que los niños van a ser educados y van a recibir unos valores y tal, es una asquerosidad totalitaria. No tiene otro nombre. Lo que hoy en día se hace ya en los centros de educación es una vergüenza. La asignatura de valores, por ejemplo, que se da no en, no sé, una región nacionalista, no, en la Comunidad de Madrid, es una asquerosidad, no tiene otro nombre. Y dicho esto todo, yo creo que a la gente se tiene que acordar de que los padres, en cualquier caso, siempre tenemos el PIN parental. Y el PIN parental es que tú seas capaz de hablar con tus hijos y decirles, no, mira, esto no es así, esto es mentira, porque esto y esto funcionan de otra manera. Que es algo que es muy sano y que yo creo que se puede hacer, y que me da la sensación de que a veces como que perdemos un poco el norte de que eso está ahí, ¿no? Que te da la sensación de que va a ir alguien a un colegio a hacer una charla, no sé qué, y ya tu hijo automáticamente, no sé, va a cambiar de orientación sexual o vaya usted a saber el qué. Lo cual, insisto, a mí me parece mal que se den ese tipo de charlas, pero también digo que a veces yo creo que sobrevaloramos la capacidad, porque los niños normalmente, como decía antes Isabel, yo soy padre y es decir, vivo esto prácticamente día a día, de estas charlas que nos preocupan tanto se ríen. Se ríen o se aburren y se dedican a pintarrajear porque no les interesan nada, porque son auténticas chorradas. Y he dicho esto, pero que conste que sigo pensando que efectivamente el derecho a educar es de los padres y todo lo que no sea que el derecho a educar sea de los padres es una asquerosidad totalitaria.
Lo cual excluiría la religión, por ejemplo, de los centros
por
educativos.
Supuesto.
Pues yo no creo que sea una asquerosidad tener valores religiosos en colegios concertados elegidos por los padres. No lo llamaría asquerosidad y, de hecho, no me lo parece. Creo que es una opción razonable,
no me hagas
legítima
decir
y aceptable.
Lo que yo no he dicho, Pepe.
Te lo estoy haciendo decir porque sí lo has dicho en el fondo.
No, ni en el fondo ni en el fondo ni en la superficie.
Si crees que te está manipulando, Pepe, tendrás tiempo de responderle enseguida.
Yo supongo que estamos hablando de homosexualidad, ¿verdad? Porque creo que hablamos de eso. No nos atrevemos a decirlo, pero estamos hablando de eso. Y estamos hablando de algún modo, criminalizar la homosexualidad o problematizarla, por utilizar un término un poquito más menos brusco.
Yo no estoy hablando de eso, Pepe.
Sí, estás hablando de eso, Carmelo. Sí, estás hablando de eso. Estás hablando y todos estamos hablando de eso.
No,
por tanto, reconozcámoslo.
No, Pepe. ¿No? Sí,
bueno, en fin, entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿No lo reconoces?
¿El sexo de los ángeles?
No. De otras cosas. Yo, por ejemplo, hablo de la asignatura de valores y no hablo de eso.
Me preguntas si yo te digo. Yo, de lo que creo que también se está hablando, lo digo porque la están centrando ahora, en Twitter lo están poniendo mucho, la nueva directora del Instituto de la Mujer, que supongo yo que el Instituto de la Mujer también promocionará charlas de las que se den en los institutos o en los colegios, sí. Ha dicho que la heterosexualidad es mala.
Sí.
Que la heterosexualidad es mala, que de hecho las mujeres que tienen relaciones con los hombres, las tienen a pesar de ellas. Entonces, de lo que se puede hablar, y de hecho es lo que está señalando ahora como polémica, no se quiere estas charlas precisamente para que gente como la directora del Instituto de la Mujer, que dice que las mujeres deberían alejar a los hombres de su vida,
La opinión de esa señora, que no sé ni quién es un contenido curricular establecido en los programas ministeriales.
Creo que
es una gansada más que una opinión,
Pepe,
de una señora.
Pepe,
que no tiene nada que ver.
Precisamente lo que se está diciendo es que en esas charlas, ¿dónde está en el contenido curricular? ¿Qué se dice en esas charlas? ¿Se sabe quién da esas charlas? No se está diciendo de que la gente del colegio diga o no, sino precisamente las cosas externas. No,
pero respecto al
PIN parental, y te la centro, sí. Isabel, el artículo 27.3 de la Constitución dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ese es un artículo de la Constitución.
A mí es que me parece que el carácter opcional de la religión, por ejemplo, está implantado en los colegios hace mucho tiempo. Uno elige si quiere dar clase de religión o no quiere dar clase de religión, o quiere dar clase de valores o lo que sea. O sea, el PIN parental, de hecho, existe, aplicado a determinadas cuestiones desde hace mucho tiempo. Y a mí me parece fantástico, porque es una opción de libertad. Tú eliges si tu hijo, en uso de tu libertad y de tu responsabilidad de padre, elige. Evidentemente no puedes elegir que tu hijo no dé clase de matemáticas, o de ciencias, o de lengua, porque esas son materias curriculares troncales y tiene que dar esas clases. Ahora, si quieres que asista o no asista a una charla extracurricular, estás en tu perfecto derecho. A mí lo que me escandaliza profundamente de este asunto es la virulencia con la que se ha despachado.
Pues déjame que vaya.
O sea, a mí lo que me escandaliza es que se pronuncie el presidente del gobierno, la ministra de Educación, con esta virulencia, cuando desde hace años en Cataluña se está adoctrinando a los niños en las aulas. Y hay padres que están viviendo auténticos calvarios para denunciar ese adoctrinamiento. A los hijos de los guardias civiles se les está diciendo que sus padres son unos fascistas y unos violentos y que han golpeado a gente inocente y no sé qué y no sé cuál. A los que intentan ejercitar su derecho de ser educados en español, en castellano, en la lengua común a todos los españoles, se les boicotea sistemáticamente. Hay 40 familias que han tenido que venir a Madrid aquí a pedir al defensor del pueblo, por favor, que les ampare. Se están extendiendo esas mismas vulneraciones con un grado de virulencia un poco inferior, pero también a Valencia, Baleares, etcétera. Y aquí resulta que lo que es escandaloso y que lo que motiva que el presidente del gobierno cuelgue un tuit es el PIN parental. Pero no tienen vergüenza estos tíos, no tienen vergüenza que es que en Cataluña y en el País Vasco también se está adoctrinando de una forma infame a los niños en las aulas en valores abiertamente inconstitucionales, contra España, contra la unidad nacional, contra el Estado de Derecho. Oiga, pero usted es consciente de lo que está haciendo. A mí es eso lo que me indica. Y vulnerando su derecho a la libertad lingüística, etcétera, pero adoctrinándoles. Y a lo que le molesta al señor Sánchez es lo del PIN parental. No tienen vergüenza, de verdad. Es que lo digo como lo pienso. No tienen vergüenza. No,
y en el caso de la señora Celaá, concretamente, porque la ministra de Educación, ¿cuántas veces en ruedas de prensa ha negado adoctrinamientos? ¿Cuántas? Pero es que esta semana 40 familias de un instituto de Tarragona han venido a Madrid a denunciar aquí al Defensor del Pueblo que en hora lectiva les hicieron una encuesta que se va a repetir en 50 centros, una encuesta en la que con 14 páginas de preguntas le decían al niño: ¿y tú qué ideología tiene? ¿Y tú qué sientes por España? ¿Y tú qué sientes por Cataluña? ¿Y tus papás no sé qué? A unos menores de edad, sin consentimiento de sus padres, ¿no hay que ponerle PIN parental a eso? ¿No hay que ponerle un PIN parental para que unos padres puedan decir: oiga, usted quiere que su hijo participe en una encuesta que ha ideado el gobierno de Cataluña para que responda a cuestiones ideológicas y religiosas?
Coincido con todo lo que estás diciendo, sí. Pero estábamos hablando de una cuestión de Murcia. Entonces, yo vengo de Cataluña, he padecido eso que tú dices durante muchos años como profesor.
Estamos hablando de la reacción del gobierno a lo que ha pasado en Murcia. Bueno, pero estábamos hablando.
Yendo un poco al fondo de la cuestión, insisto, si estamos hablando de valores genéricos, no sé cuál es el problema, porque no lo acabo de entender. Si estamos hablando de cuestiones relacionadas con el sexo, y yo creo que de eso estamos hablando. Bueno, no estarás hablando tú, pero yo creo que el de Murcia sí está hablando de eso. Entonces, y lo que le preocupa es eso. Entonces, si estamos... Y tú sabes...
Al presidente del gobierno lo que le preocupa es que se pueda poner un límite a la información del sexo, pero no le preocupa nada que se pueda adoctrinar...
Pero ahora vamos a con lo que quiere decir Pepe.
Bueno, no, yo quería entrar en el fondo de esa cuestión, que es una cuestión que, como comprenderás, no solo afecta a Murcia, que afecta al conjunto de la comunidad educativa. En España ha habido un problema cultural, es decir, creo que es evidente que lo compartimos todos, de persecución de ciertas minorías sexuales. Y esa persecución formalmente ha desaparecido, pero existe todavía un lastre cultural que persiste en ciertos ámbitos sociales, de culpabilización y de crear problemas a niños o niñas que son homosexuales de distintas tendencias. Es decir, desproblematizar eso. A mí no me parece que esté justificada una intervención de los padres, además con tecnologías, en fin, me parecen impropias, un PIN, es decir, para evitar eso. Pero, oiga, demos por hecho que el gobierno de la comunidad murciana está formado, no está formado por Vox, pero en fin, está formado por gente, por grupos políticos bastante afines en el fondo a un proyecto moral similar, parecido, si quieres, al de Vox. Yo estoy convencido de que el gobierno de Murcia no está formado por locos, no van a enviar a gente a decir barbaridades a los centros escolares. Puede colarse un loco, como siempre se puede colar un loco en cualquier parte, pero supongo que serán razonables esos contenidos, si quieres, extraescolares. No sé muy bien cuál es el estatus que tiene.
La directora de la mujer dice que los...
Pero la directora de la mujer no es de Murcia, no es del gobierno murciano.
Pero vamos a ver, ¿estamos hablando del fondo o estamos hablando de...?
Estamos hablando de última hora desde el Consejo General del Poder Judicial y ahora continuamos. Miguel Ángel Pérez, ¿habemos resultado?
Habemos resultado, Dieter. Ahora mismo, información de última hora, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera por 12-7 que la fiscal Dolores Delgado cumple los requisitos legales exigidos para el cargo de fiscal general del Estado. Hay que resaltar, Dieter, que hay un voto particular discrepante al que se van a sumar varios vocales, obviamente los vocales conservadores. Todavía no se sabe cuántos vocales conservadores se van a sumar y también hay varios votos concurrentes. ¿Qué quiere decir los votos concurrentes? Que están de acuerdo con la decisión, pero no con la argumentación. O sea que habrá que conocer más adelante, no sabremos si lo conoceremos hoy u otro día, el contenido de esos votos particulares, pero como decimos, lo importante, Dieter, por 12 votos a 7, se considera que Dolores Delgado pues cumple esos requisitos legales exigidos, que recordamos era al final la propuesta del ESMES. La propuesta del ESMES, él solamente quería que se votase en este pleno si Dolores Delgado cumplía los requisitos de ser una jurista española de reconocido prestigio y con 15 años de experiencia. Eso es lo que se ha votado y, por lo tanto, 12 votos a favor de que Delgado pues cumple esos requisitos.
Una cosa más, Miguel Ángel. Tú nos has estado contando a lo largo de los días cómo se ha ido preparando esta reunión, y lo que no ha conseguido Lesmes es que hubiera un mensaje de unanimidad. Porque precisamente para que fuera unánime el respaldo del CGPJ a la fiscal Dolores Delgado, se quitaba el entrar en la idoneidad. Es decir, ¿legalmente puede ocuparlo? Sí. Por lo tanto, votemos todos a favor, porque buscaban esa unanimidad, sobre todo si los vocales nombrados por el PSOE no sacaban los pies del tiesto y encima presumían. Al final eso no se ha conseguido.
Desde luego, Dieter, y el resultado, pues 12 votos a 7, es decir, o sea, no es como en otras ocasiones que había un vocal que estaba en desacuerdo, el vocal de Izquierda Unida, etcétera. Ahora estamos hablando de 12 a 7 y desde luego podríamos decir, Dieter, que obviamente sigue siendo escandalosa y sigue trayendo muchísima polémica esta propuesta de Dolores Delgado, y así lo refleja también la votación, ¿no? Aunque haya salido adelante, que cumple esos requisitos legales, pues el margen, digamos, no es para tirar cohetes, ni mucho menos.
Gracias, Miguel Ángel, por el trabajo estos días.
Gracias a vosotros.
Pues vayan haciéndose la idea. Vayan haciéndose la idea, muy escandaloso, muy insólito, muy lo que sea. Dolores Delgado, del Ministerio de Justicia, del Consejo de Ministros, a la Fiscalía General del Estado.
¿Tenías alguna duda, Dieter?
Pues fíjate,
no
tenía ninguna duda, pero hasta hoy no tenía el respaldo del CGPJ, que es algo que, por cierto, este gobierno sabrá utilizar muy bien para decir...
¡Hombre!
Y ahora la oposición y los medios de la caverna que digan, pero hasta el CGPJ ha dicho que era la
por
candidata.
Por mayoría conservadora.
Correcto.
Hasta el CGPJ, donde hay una mayoría conservadora, la ha avalado.
Superando los votos de la supuesta mayoría, que, como nos contaba Miguel Ángel, antes eran 9 y al final han sido
12. Lo cual demuestra una vez más que con el sistema este de reparto de 3 partidos, para mí, hasta cuando tiene mayoría el PP pierde. Porque sus, ¿cómo diría yo? Los que llevan su camiseta.
PP ha dicho que eran
militantes. Es que yo no suscribo la palabra, yo no creo que sean militantes, pero digamos, hasta sus patrocinados, los que llevan su camiseta, se pasan siempre hay alguno que se pasa al enemigo, y en cambio, los del bloque de la izquierda son monolíticos. Vamos, ahí no hay ni una deserción ni por casualidad. Mira, ahí aprietas las filas. Y en la otra, siempre, por sistema. Hasta eso lo hacen mal.
Yo aplaudiría decisiones como esta, porque ¿qué están resaltando? Se dice 12 a 7. 12 a 7 quiere decir que incluso en un órgano formado por militantes de dos partidos, del PP y del PSOE, hay militantes que anteponen su condición profesional y su ética profesional, si quiere su corporativismo, que tiene puntos de tangencia con la ética profesional. Porque si tú le estás preguntando a los miembros de un órgano colegiado, esta señora, se llame como se llame y venga de donde venga, ¿qué es profesionalmente? Es fiscal de carrera. Es fiscal, no es baloncestista. No se dedica al coaching, se dedica a la fiscalía y ha aprobado unas oposiciones muy serias, por cierto. Es fiscal. ¿Cuántos años hace que es fiscal? Parece que más de 15. Por tanto, más de 15 y fiscal.
Tiene el reconocido prestigio. No, de... Sí, la han reprobado 3 veces en las cosas.
A ver, esto es una cuestión política. Parece,
no es una cuestión política.
No tiene nada que ver con la formación profesional.
Pero no la han reprobado como fiscal.
La han reprobado como política, no como fiscal. Entonces, estrictamente hablando de la cuestión profesional, ¿reúne los requisitos? La respuesta es sí. A partir de ahí, puede usted provocarle vómitos desde el punto de vista político, y a mí me los provoca. Pero, es decir, prima el criterio del juicio, el juicio técnico, si
pero
quieres.
Porque es lo que está... dirección. Siempre prima la misma, siempre, y me corrigí, o sea, y te desafío a que me busques un solo ejemplo contrario. Siempre son los los de la cuerda del PP, lo que se pasan al otro lado y rompen el bloque. Los del bloque de izquierdas, autoproclamado progresista, no rompen la disciplina nunca, jamás. Son un bloque monolítico que siempre va en la misma dirección. Ah,
pregúntale a yo recuerdo a un tal Tamayo, pero de vez en cuando se cambia.
Estoy hablando de jueces, no te estoy hablando de Tamayo.
Quieras, hombre, si no, no tienes ningún sentido del humor, Isabel. Es uno de tus dramas personales.
No, yo drama personal no tengo ninguno. Es más, creo que nos vamos a divertir mucho en este en
hombre,
esta legislatura. O sea, la vamos a pasar.
Vamos a pasar esta
vamos.
Tertulia,
sí, no, hombre, fíjate tú lo de la señora esta que es la delegada de igualdad. Sí. La de la mujer, el Instituto de la Mujer, sí, que dice que las mujeres heterosexuales lo somos poco menos que por obligación, o sea, que es que porque estamos confundidas y nos han engañado históricamente, nos han oprimido, nos lo ha inculcado el patriarcado y que deberíamos, no sé cuál es la expresión exacta, pero viene a decir poco menos que deberíamos penetrar analmente a los hombres para que se enteren de lo que vale un pene, que es que yo cuando leía las declaraciones...
Textualmente era así, o sea, creí que ibas a utilizar algún eufemismo para dulcificarlo, pero veo que no. Hacemos una pausa, nos recuperamos y a la vuelta la persona que estaba citando Isabel ha respondido a las críticas.
¿Ah, sí?
Y terminamos el debate sobre el PIN parental o no parental, porque a mí hay algo que me gustaría que comentaran nuestros analistas de hoy. La señora Isabel Celá ha dicho que hay que combatir el PIN parental porque es una objeción de conciencia encubierta. ¿Pero desde cuándo la objeción de conciencia no le gusta a la izquierda?
Pues desde que toca, dite.
¿Desde cuándo la objeción de conciencia? Yo es que soy de otra época en la que la objeción de conciencia lo asimilo a no hacer la mili enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Sí, sí, 34 minutos, 5 y 34 en Canarias. La responsable del Instituto de la Mujer, a la que citaba Isabel San Sebastián, Beatriz Gimeno,
¿sí?,
ha respondido a las críticas. Léeme algo de lo más interesante que haya dicho.
Pues mira, dice que lo que están circulando son frases descontextualizadas, Isabel. Ella se defiende absolutamente de las críticas y reafirma su reflexión sobre sexualidad no patriarcal. Y luego fíjate, porque dice que lleva años escribiendo sobre sexualidad en libros, en decenas de artículos y dando clases, y que la han llamado para dar conferencias de todo tipo en instituciones y en muchas universidades.
¿Ves? En colegios, seguro. En colegios. Seguro. Y entonces tú tienes a tu hijo que va a ir a una charla, porque tú tienes a tu hijo de 11 o 12 años que le dice, mira, va a venir una señora a dar una charla que piensa que a los hombres hay que hacerles...
Ya está. No, o sea, que
las mujeres tendrían
no deben
que...
tener contacto con los hombres.
No, es que es peor. Es que lo que ha dicho, si los medios de comunicación no lo han tergiversado, es que como la heterosexualidad en la mujer es una cosa impuesta, pues lo que deberían hacer las mujeres es penetrar, en fin,
hombres
para que se enteren de lo que vale un peine. Pues hombre, yo no sé si tendría muchas ganas de que mi hijo fuera a escuchar una cosa
pero
así,
eso,
la verdad.
A mí me parece que cuando ella dice, yo sé que a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia, las mujeres que han tenido relaciones con los hombres no querían tenerlas,
sí, sí,
y no deberían tenerlas, y que además lo mejor que pueden hacer es alejarse de esa relación heterosexual porque es heteropatriarcal, a mí es lo que me parece más grave.
O sea, que está haciendo proselitismo
dividiendo la sociedad en dos grupos irreconciliables.
Entre buenos y malos, claro. Y es entre buenas
y además por nacimiento.
Malos.
Pero fíjate que hay una coincidencia de fundamentalismos que por lo demás se oponen entre ellos en coincidir en una premisa absolutamente errada. Y obviamente errada, y es la premisa de que la sexualidad es una elección. O sea, yo no he elegido ser heterosexual, yo soy heterosexual, me gustan mucho las señoras, demasiado quizá. Pero
Y antes has dicho que no,
momento,
te acabas de contradecir
al
principio de esta tertulia...
No te diría como Mújica me contradizco, no me contradizco.
Está grabado, Isabel.
He dejado, perdona, pero yo jamás la he tenido, en realidad. Que no tenga fe en las mujeres no tiene nada que ver con lo lúdico.
Solo el envoltorio, no el contenido, solo el envoltorio.
Yo no llego a esos extremos en público.
Un segundo, vamos a ver. Si os vais a meter en un jardín, por favor, hacerlo de uno en uno para que la gente os escuche mientras os metéis en jardines llenos de espinas.
Déjame entrar en el botánico ahora mismo.
Correcto.
La sexualidad no es ninguna elección. O sea, usted es homosexual, es heterosexual o es medio pensionista porque le ha tocado genéticamente y ya está.
De hecho, es lo que esta señora debería defender.
Y además no se contagia. Y además no se contagia.
Es lo que esta señora debería defender.
Voy a decir, si me dejáis, voy a decir una cosa.
Y no se contagia, tranquilo. O sea, le explican a su niño, mira, hay homosexuales. Su niño no va a cambiar. Será lo que sea, pero con independencia de lo que le cuenten en una charla.
Que a mí es lo que te llama la atención, eso a mí me llama la atención todavía mucho más una cosa, que es la importancia que de repente ha adquirido en esta sociedad con quien te guste acostarte. Oye, hemos pasado...
Sobre todo contarlo.
Hemos pasado miles de años para que eso dejase de ser importante. Y prácticamente lo habíamos logrado. Es decir, daba igual si te gustaba acostarte con señores, con señoras o con medio pensionistas, como has dicho tú. Pero de repente eso es vital y eso marca tu vida. Y la marca... de arriba abajo, y te hace políticamente una cosa u otra. Pero estamos locos, estamos locos. A ver, obviamente para la vida de alguien, su tendencia sexual es una cosa importante, pero no es lo único que hay en su vida. Se puede ser homosexual y pintor, homosexual y futbolista, homosexual y de derechas.
Pero se puede ser ministro por ser homosexual.
Heterosexual.
Es decir, otra historia.
Obviamente, pero el hecho de que... O sea, eso es una parte de tu vida que se circunscribe a una cosa, pero, a un área.
Pero
Carmelo, no infecta todo
insisto,
lo demás.
Empezamos la tertulia hablando de la discriminación positiva. Existe una discriminación positiva de género, pero también existe una discriminación positiva, aunque no se diga, expresamente no se diga, que tiene que ver con la orientación sexual. Tiene que haber un porcentaje de homosexuales en cualquier corporación pública.
Y de repente...
Y eso no se pone en la ley, pero todos sabemos que está ahí.
Y yo lo he visto, que el alcalde de un pueblo el que sea es homosexual, lo cual está muy bien, ¿no? Y de repente todo el mundo que trabaja en ese ayuntamiento es homosexual.
Pero con esta señora damos un paso más, porque yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero es que esto es un paso más. Esto es asumir que la condición sexual mayoritaria, que es la heterosexualidad hasta la fecha, la condición sexual mayoritaria no es fruto de un hecho biológico absolutamente natural, sino que es fruto de una imposición secular. Sí, ¿no? O sea, que las mujeres...
Es una construcción social.
Que es una construcción... No solo una construcción sexual, es una social. Es una construcción social impositiva. O sea, que es que las mujeres históricamente desde las cavernas han sufrido el abuso heteropatriarcal y por eso son heterosexuales. O sea, es que esto ya estamos en el terreno del delirio. Ya es que ni siquiera estamos en el terreno de la locura política. Estamos en el terreno del delirio y a mí me preocupa que una mujer que ocupa un cargo importante desde el cual se toman decisiones importantes, se maneja dinero público, se financian ciclos de conferencias, actividades, etcétera, etcétera, sea una persona que delira hasta esos extremos. A mí me preocupa. Evidentemente no puedo hacer nada porque han ganado las elecciones, están en esto y tendremos que soportar esos delirios durante el tiempo que haga falta, pero me parece muy importante que haya medios como este, tertulias como esta, en la que se plante cara ese delirio y se pongan las cosas en su sitio. Oiga, ya está bien, o sea, vuelva usted a poner los pies en la tierra y deje de decir chorradas.
Sobre todo, que además... Es que a mí me ha llamado mucho la atención que la ministra Celaá haya dado como argumento para oponerse a esto. O sea, tú puedes dar muchos argumentos para oponerte a esto. Puedes dar unos argumentos que sean sensatos, unos argumentos que sean ideológicos, pero que la ministra Celaá, para oponerse a la medida que puede llevar a cabo, pero todavía no es oficial, el gobierno de Murcia, haya dicho que esto es una objeción de conciencia encubierta. Pero, ¿desde cuándo la objeción de conciencia es algo contra lo que tenga que actuar un gobierno que se llama progresista? O sea, es que ha dicho, es que es una objeción de conciencia encubierta y no lo vamos a consentir. Es que podía haber dicho, es que esto es para no ayudar a ciertas personas.
Creo que lo ha puesto en relación con una sentencia del Supremo, que yo he de confesar que desconozco, pero que probablemente tenga algo que ver por ahí. Por cierto, si me dejáis decir una cosa sobre lo que estamos hablando, decías antes, Pepe, que durante siglos ha habido un prejuicio y tal. De verdad que hoy en día yo me apostaría dos o tres dedos a que en el 99,9 de los colegios de España, cosas que se supone que es lo que van estos a arreglar con esas charlas, como el hecho de que naturalmente hay gente heterosexual y homosexual, están más que superadas. O sea, eso a los niños, a los adolescentes de hoy en día, es que lo tiene, o sea, vamos, es como explicarles que de día sale el sol y de noche sale la luna.
Yo creo que depende de los entornos, ¿eh? Que no son todos iguales.
Yo creo que en la inmensa mayoría de los entornos está así, porque, como decía antes, la educación no es, o sea, la educación, el instituto, el colegio, no es tan importante como nos creemos, probablemente, afortunadamente, para la formación de ese tipo de opiniones. Y hoy en día todo en la sociedad te lleva a que la opinión vaya por ahí.
Pero, yo estoy con Pepe. Yo creo que en determinados entornos, y además me consta, en determinados entornos sociales, en determinados entornos religiosos, en determinados ámbitos, algo que debería ser absolutamente normal, como es que todas las opciones sexuales sean equivalentes, ya está, ni más, ni mejores ni peores, equivalentes, no está absolutamente normalizado. Y me parece bien que en la escuela se trabaje por normalizar lo que es normal, me parece fenomenal. Pero es que lo que no es normal es decir que la heterosexualidad es una imposición patriarcal. Es que eso es lo que no es normal y eso es lo que defiende esta señora. Vamos a normalizar lo que es normal, es decir, la equivalencia de las opciones sexuales.
Yo creo que precisamente estamos en ese discurso porque lo otro ya está no, conseguido, no, si queréis que utilicemos esa palabra.
No, al 100%,
cuando el discurso se radicaliza así es porque sigue siendo necesario que haya algo reivindicativo y la realidad hoy en día, yo no digo en todos los ámbitos de la sociedad, que creo que en la inmensa mayoría, pero en la educación, a día de hoy, niños de 14, 15 años, por poner una edad de 13...
No depende creo. De dónde te muevas. Hay una España urbana, que es en la que te mueves tú y que nos movemos todos aquí. Hay una España que no es tan urbana. Hay una España tradicional, que sigue siendo tradicional, con todas las connotaciones de lo tradicional, las buenas y las menos buenas. Y la sociedad es bastante más plural de que lo que reflejan los medios, por ejemplo. O sea, tú ves, en fin, las comedias de estilo de vida en las televisiones y dices, bueno, estamos aquí en Manhattan. No estamos en Manhattan.
Porque la
España profunda sigue siendo...
Lo que reflejan las comedias tampoco es real.
Claro que no.
Quiero decir, No, es una construcción también, precisamente, en la, digamos, es una parte de todo este intento de construir una realidad paralela. Pero la realidad, yo creo que de verdad, igual me equivoco, igual tenéis razón, igual no es tan generalizado como yo creo, pero yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad hay debates como este que están más que superados.
De verdad que depende del entorno en el que te muevas, ¿eh? En ciertos entornos rurales, en ciertos entornos urbanos muy radicales en términos religiosos, por ejemplo, en ciertas culturas, en ciertas comunidades como la comunidad musulmana, por ejemplo, y otras comunidades no está tan o la comunidad ultracatólica y tal no está tan normalizado, no es el 100%, o sea, yo creo que es un ámbito en el que probablemente todavía se necesita precisamente trabajar más para normalizar lo normal. Pero repito, esta mujer no habla de cosas normales. Esta mujer plantea una forma de ver esta cuestión completamente delirante.
El enigma de hoy de Nuria Richard estaba dedicado a un quién. No recuerdo exactamente la pista que ha dado, pero a mí me ha sonado bastante facilito. Hemos tenido muchos acertantes, Marta. ¿Normal? Solo normal, se habían olvidado de él, y eso que hoy ha sacado sondeo.
El enigma de hoy vuelve a ser el sociólogo José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Mira que no debe de ser difícil darle una alegría al segundo vicepresidente, a Pablo Iglesias. No digo yo que le gusten las cosas baratas, pero hombre, un detalle. Si ya le han obligado a tener su habitáculo de ministro en el Ministerio de Sanidad rodeado de ojos socialistas que todo lo ven. Si ya además han diluido su poder entre otras tres vicepresidencias. Si...
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Pues toma, Dolores Delgado. Si le robaron el momento de dar la noticia de los cargos de Podemos en el nuevo gobierno, si... pues suma y sigue. Sabiendo que en su día Podemos denunció a Tezanos ante la Junta Electoral.
Vamos a interponer una denuncia desde Unidas Podemos ante la Junta Electoral Central, ante lo que pensamos es un caso grave de utilización partidista de un organismo público que, como digo, no puede ser de ningún partido.
Y Pablo Iglesias escribió en Twitter: el CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos debería dimitir o ser cesado ipso facto. Va Sánchez y confirma a José Félix como presidente del CIS. Podemos ironizaba en su momento: Sánchez no necesita negociar con nadie porque si decide obligar a los españoles a que vuelvan a votar, sacaría un 127% de los votos y sería elegido rey de España, presidente de la Comisión Europea, Papa de Roma y emperador del universo. Ay, pero la corte del faraón ya es más grande y bajo los abanicos de plumas todos están ya empoderados. El divino menos adivino, Tezanos.
Yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas, porque al CIS no hay que pedirle, digamos, que acierte. Para eso podríamos empezar, pues, establecer modelos para acertar el número que va a salir en la Bonoloto, en la lotería, o... sino al CIS lo que se le pide es que sea información buena, contrastable y que se transmita con total transparencia.
José Félix ha celebrado su reelección, como se imaginan, con un viejo barómetro del CIS, encuestas hechas el 29 de noviembre, en las que el PSOE gana por más. Pero a ver, que Sánchez ya es presidente. En fin, que Pablo Iglesias nota como algo así como en la espalda. Pero como todo el mundo le dice que es pronto...
¿Quién fue el primero de nuestros oyentes que acertó?
José, de Valencia.
Hombre, José, acertó que José Félix Tezanos sigue al frente del CIS.
Hacía tiempo que no hablábamos, de Tezanos.
¿Y sabes por qué? Estaba escondido diciendo que no se acuerden de mí, que solo se acuerden para nombrarme. Por cierto, a ti que te gustan tanto las encuestas, Carmelo, hemos tenido a Narciso Bichavila, el presidente de GAT3, que ha dicho, mire, ya no disimulo. Ya ahora voy a contar lo que pienso de las encuestas del CIS de este señor, porque es verdad que hemos tenido un nuevo formato, que es no voy a cocinar, luego cocino a medias. Hoy ha sido cocinita un poco para decir que después de las elecciones el único que sube es el PSOE.
Es que, digamos, lo peor de Tezanos ha sido precisamente todos estos cambios de formato, que son lo que nunca debería haber hecho el CIS, porque las encuestas, lo he dicho muchas veces, te dan, lo más útil de las encuestas no es si le dan el 28 o el 29, es ver el histórico de encuestas, y eso, claro, con todos estos cambios, pues no sirve absolutamente de nada. De todas formas, el PSOE sube respecto a las elecciones, pero viendo el histórico, aunque con los cambios de formato, bueno, pues esto es tal, pero pierde respecto a la anterior encuesta de Tezanos. Pierde cuatro puntazos, ¿eh?
Pero,
ojo, que no es
pero
nada.
Vamos a ver, Carmelo.
No, pero es que la anterior encuesta de Tezanos ya había perdido el PSOE una burrada.
Ya, pero es que ha habido una encuesta más fiable, que es las elecciones, y claro, tú dar... Sí, seguir, ha tenido que corregir.
Es que además
y decir...
lo dice, que la metodología utiliza el resultado electoral. Y dice, joder, macho, pues
pero
ya.
Que además ha dado una... Aparte de que Tezanos está ahí por lo que está ahí para manipular escandalosamente y no para reflejar el estado demoscópico, sino para inducir el estado demoscópico y para engañar a la gente. Pero, en fin, ha dado una clave, Michavila, en la entrevista que le has hecho. Es que el trabajo de campo de esta encuesta está hecho hace un mes.
Pero es que
cuando estamos hablando de una situación, de un pacto que se ha hecho con un partido con el que se dijo que no se iba a pactar, con el apoyo de un independentismo al que se dijo que se iba a combatir, etcétera, etcétera, un trabajo de campo, una encuesta con un trabajo de campo hecho un mes, es como el que tiene un tío en Alcalá. Es inválida en sí misma, ya está.
No es por afán de molestar, que igual también, pero... Creo que no se aleja de lo razonable ese resultado, por una razón bastante evidente. Es decir, cuando llega un gobierno nuevo, suele tener simpatías. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada todavía, no ha cometido, en fin, grandes, grandes aberraciones, genera una cierta expectativa en el ámbito ideológico en el que se mueve, que no tienen por qué votarle todos. Hay un abstencionismo de izquierdas, igual que hay un abstencionismo de derechas, o un escepticismo de izquierdas, o un nihilismo de izquierdas, todo eso existe. Entonces, suele pasar siempre que en el ámbito, en fin, la familia ideológica del gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda, genera un cierto, en fin, menos rechazo del habitual, y el español es muy antipolítico por naturaleza, ¿no? Bueno, pues menos rechazo en los primeros meses, en los primeros compases. A partir del primer medio año suele hundirse la popularidad de cualquier gobierno. Gobierno bueno o gobierno malo, es decir, suele ser una ley natural. Si además te cae, yo qué sé, te cae la gran recesión de 2008, te desplomas y no vuelves a levantar cabeza en un siglo. Pero si tienes un entorno más o menos normal, no ha pasado nada especialmente catastrófico.
Pero
bueno, es bastante lógico.
Pero lo ha explicado muy bien Michavila, que publicó una encuesta en ABC hace unos días que arrojaba unos resultados muy distintos, una encuesta con un trabajo de campo hecho hace una semana, no hace un mes, y ha explicado un dato que a mí me ha parecido muy puesto en razón. Ha dicho, los intenciones de voto se hunden cuando alguien incumple flagrantemente una promesa. Pasó con Zapatero cuando, lo ha explicado Michavila, cuando para cumplir con el mandato de la Unión Europea se hizo un recorte brutal y se limitó el déficit, etcétera. Pasó con Mariano Rajoy cuando después de pasar toda la campaña diciendo que iba a bajar los impuestos, los subió. Y ha pasado ahora con el PSOE porque dijo que no iba a pactar con Podemos y que no iba a pactar con Esquerra Republicana y ha hecho lo contrario.
Pero yo no creo que eso moleste a la izquierda, te molesta a ti naturalmente, pero a la izquierda sociológica no creo que la moleste especialmente. Te diré, hay un precedente. No. El primer gobierno.
O sea, que les gusta la vaselina, que diría Paje.
Bueno, yo en esos términos no me expreso. Pero el
no, Paje, yo tampoco, no, bueno, pero fue Paje.
Yo no soy Paje.
¿Qué dijo?
Yo no soy Paje. Hoy... Pero es decir, el primer gobierno Zapatero, la primera legislatura Zapatero, cuando se plantea una demanda que no existía en la sociedad catalana, que es de la de un nuevo estatut, es algo que se inventa Maragall. Y que no tenía ningún soporte de ningún tipo en principio, cuando se genera toda aquella tensión mediática, toda aquella tensión social, cuando el PP saca a su gente a la calle, cuando tenemos una legislatura en pleno muy galvanizada, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que Zapatero ganó por mayoría absoluta sin despeinarse.
No, por mayoría absoluta, ni de lejos.
No era mayoría absoluta, pues andaba muy cerca.
Hombre, a 20
relativamente cerca y con el PP en 150 escaños.
Bueno, ganó. Después se hunde cuando le cae la gran recesión porque se hubiese hundido cualquier gobierno, da igual. Pero quiero decirte que en aquella circunstancia, o sea, ganó las elecciones, no me lo negaréis. Ahora he olvidado lo de la mayoría absoluta.
Sí, pero es que lo que se refería, aquello a lo que se refería Michavila pasó después.
Sí.
Pasó después, bueno, y el hundimiento se produjo inmediatamente después. A raíz de la recesión, no, a raíz de un acuerdo alcanzado en Bruselas y que supuso un recorte.
Porque
de
te estaban tocando no la retórica, sino el bolsillo.
Te voy
que
a
cambia.
Decir una cosa de la entrevista de Michavila que me ha llamado la atención muchísimo. Y además ha sido una reacción que he tenido y he dicho, anda, pero si estoy tonto. Michavila durante la entrevista ha dicho, bueno, es que los datos que ha dado José Félix Tezanos a su partido. Y he dicho, oh, joder, está Michavila que dispara con bala. Y luego he recordado que no, que es que José Félix Tezano efectivamente es del PSOE. Pero no es que sea militante, nombrado, progresista, no. Es que era de la ejecutiva del Partido Socialista. Algo que a Pablo Iglesias le pareció muy mal, por cierto, porque el CIS dijo no era patrimonio de ningún partido.
También bueno, le parecía mal Delgado, ya ves.
Pues hoy, y así quería cerrar el programa, el CIS... y la Fiscalía General del Estado, por si no querían ustedes dos tazas. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.